La Conversación. Conducción, Rosario Castellanos y Fernando Medina.
Avanza la programación en vivo de Radio Mundo. ¿Cómo les va? Muy buen mediodía para todos. Bienvenidos a La Conversación. Miércoles, momento señalado en la semana para conocer a los creadores que nos acompañan en el estudio de Radio Mundo, de En Perspectiva. Esta semana volvemos a salir de la pintura. Cada tanto dejamos los cuadros, hemos tenido escultura, por ejemplo. Y bueno, esta semana nos acompaña una obra de carácter marcadamente experimental, poético, de profunda inspiración natural. Ya vamos a ver de qué se trata. Nos acompaña en estudios Federico Ruiz Santesteban. La obra tiene que ver con la técnica y el arte de la revelación. Revelación con V. ¿Se acuerdan? Aquel extraordinario proceso en el mundo de las imágenes, hoy acaso eclipsado, ¿no? Eclipsado del todo por el mundo digital, pero bueno, recibo a Federico, a Fede Ruiz Santesteban. Bienvenido, ¿cómo andás?
Fernando, un placer enorme estar por aquí.
Bueno, acá está la obra y yo te voy a pedir ya en el hall, en el prólogo de esta conversación, que le contemos a nuestros oyentes de qué se trata, incluso con cierto detalle, porque lo amerita. Amén de que el modo en que está presentada aquí la obra tiene su toque especial también, esta Margarita de Piria. ¿Cómo le comunicamos por radio?
Es un gran desafío. Sí.
Por empezar, están invitados, por supuesto, a pasar por la cuenta de Instagram de En Perspectiva para verla, pero bueno, es muy interesante escucharte.
Estamos hablando de una muestra y en particular de esta obra, que es una Margarita de Piria revelada en un papel de hojas de hiedra. La pieza está hecha a partir del revelado de la reacción fotosensible de la clorofila, de otros pigmentos que están existentes previamente en esas hojas. No contienen tintes ni químicos adicionados, no es una impresión a la hora de aditivar tintas, ni tampoco las fijaciones, el devenir natural de la fotosensibilidad que nos rodea, en este caso de la clorofila.
Para quienes no se acuerdan o nunca lo supieron, ya que sos fotógrafo, te lo pregunto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de revelación?
La revelación es una otra acepción del concepto revelado. Yo lo utilizo porque creo que tiene como una vertiente más mágica y que celebra justamente esta capacidad alquímica y fantástica del acto de la aparición. Creo que no es casualidad que los primeros fotógrafos fueran alquimistas, ¿no? Y que su búsqueda era una cuestión mágica, ¿no? E incluso muchos fueron catalogados a querer jugar a ser dioses por querer fijar la luz, ¿no? Que eso era un acto de Dios en su momento, en
el siglo XIX. Sí, porque era como robarle pedazos a la realidad, de alguna forma, ¿no?
Tiene parte un poco de eso, sí. Y bueno, y en el devenir contemporáneo, en el que por suerte se dieron otras cosas que siento que son muy interesantes, como la accesibilidad y la democratización que ha traído la fotografía digital y que hace que hoy tengamos dispositivos y acceso a la fotografía, creo que en el universo de todas esas cosas positivas, capaz que hemos perdido un poco esa...
¿La magia?
Esa magia. Esa magia se nos queda en el tintero a veces, y en el acto del revelado creo que es uno de los lugares más enfáticos del proceso.
Bien, bien. Ya vamos a hablar de la muestra en el Zorrilla. Hay varios días más, por fortuna, para ir a verla. Pero el ejemplo que tenemos aquí de este trabajo tuyo, esta Margarita de Piria, tiene el toque especial de que no está el vidrio.
Exactamente, era un gran desafío a la hora de exponer aquí en el estudio, de colocarla sin vidrio para que pudiera verse bien por las cámaras y todo, no tuviera reflejos. Y bueno, y entonces esta cuestión de que todos estos procesos son vivos por defecto, en este caso mucho más, porque al no tener el vidrio está reaccionando ante los cambios de la humedad. Entonces, antes de arrancar, justo me tomé un segundo ir a mirarla porque está en pleno movimiento. Entonces que se va a ir diferente de lo que llegó aquí a la sala.
Así que bueno, una exploración con materiales, una exploración con técnicas, desde luego. Uno se queda preguntándose por las distintas etapas de ese proceso, ¿no? Que debe llevar su tiempo, además.
Sí, cada obra lleva su tiempo. Toda esta obra, al igual que todas las obras que están en el museo, son procesos son semanas, en algunos casos días, en otros casos semanas, en algunos casos capaz que meses hasta llegar al proceso final expositivo. Y a eso le sumamos capaz que los años de ensayo y error, porque claro, esto es un cúmulo de juego empírico. abrazado al ensayo y error que lleva ya casi 10 años de experimentación.
¿Y tenemos de por medio el concepto de cuarto oscuro?
En este caso no, en este caso no. En realidad es un cuarto luminoso porque digamos que la clorofila y los pigmentos que están que habitan las plantas no necesita el espectro lumínico un cuarto oscuro. Son fotosensibles, pero no son sensibles a por ejemplo a la luz que tenemos aquí. Por lo tanto, no es necesario el cuarto oscuro para estos procesos.
Bien, bien, allí aparece entonces.
Exactamente.
Qué bueno, bueno, ya nos vamos a ir metiendo en este herbario, en esta oda a las malas hierbas y tal vez en algún detalle más de esta Margarita de Piria en particular, que nos acompaña, también me acompaña, lo destaco, el catálogo de la muestra de la que ya vamos a hablar y con un asterisco, porque yo todavía no fui, voy a aprovechar los días que quedan para ir hasta el Zorrilla, pero una compañera de la radio sí estuvo ahí. Bueno, hablamos un poquito apenas de la obra, de la técnica. Me interesa esto, tu formación, vos lo contás así, en fotografía y en arquitectura no se dan en paralelo, sino que de hecho confluyen.
Sí, en principio fueron caminos que parecían paralelos hasta que en un momento entendí que estaba pasando lo mismo, capaz que en las mesas de estudio y de trabajo de facultad, junto con mis estudios de fotografía los estaba generando por otro lugar. Porque hay un eje de reflexión que trasciende las disciplinas y que creo que empecé a llegar a otra fase de mi experimentación cuando me di cuenta que capaz que estaba hablando de lo mismo, que podía trasladar conceptos de un lado para el otro.
¿Cuál sería ese eje de reflexión si tuvieras que resumirlo?
Y bueno, que las pautas compositivas no saben de disciplinas en realidad, que puedo saltar, puedo hablar de ritmo en fotografía, puedo hablar de ritmo en una fachada, puedo hablar de el concepto incluso que en la modernidad se aplicó mucho porque después se perdió el artista universal, ¿no? El artista que ante todo tiene la voluntad de expresarse a través del arte y que después la disciplina en la cual termina decantando termina siendo una consecuencia. Y en sí es una reflexión interesante de poder, como por ejemplo, análisis, reflexiones y pensamientos que están en una rama llevarlos para el otro. Herbario tiene un poco de eso en realidad, porque Herbario surge, entre otras inquietudes, de una capaz que desde una inquietud desde el urbanismo, desde las primeras reflexiones que viví en carne propia sobre la transformación de la ciudad de la costa, pero que también cuando entré a Facultad de Arquitectura estaba era en los debates, ¿no? De qué estaba pasando en ese entorno y cómo reaccionar ante ese crecimiento urbano de la metrópolis. Capaz que todo eso, más allá de que no está explícitamente la obra, está embebido en cada una de estas piezas que integran la muestra.
Sí, sí, hay una relación muy directa entonces entre lo que haces y el lugar en el que habitás, el lugar en el que vivís.
Sí,
y con el que interactuás.
Y es un punto de partida de reflexión, creo, y fundamental en mis procesos, en realidad, de entenderme en un tiempo y espacio determinado, intentar mirarlo con diversas perspectivas y bueno, y construir en consecuencia eso.
Bien.
Y en definitiva, sí, ese entorno está presente.
Ya te voy a preguntar si entonces toda esta confluencia de cosas, la fotografía, la arquitectura y estas técnicas con las que experimentás significan que finalmente sos artista. Fede, pero antes vamos a escuchar ahora sí la música. Se ha dicho que la música es arquitectura congelada, Fede, muchas veces. En este caso, ¿por qué te acompaña tanto esta selección que hiciste?
No la conocía esa reflexión, está buenísima.
¿No? Es de Debussy.
Mirá
¿Qué te parece?
Divina, divina. Esto es un ejercicio de nepotismo musical confeso, digamos. Porque a la hora de que me invitaron a elegir dos temas, surgió las ganas de compartir también algo de lo que pasa también en mi entorno. Lo que estamos escuchando es Caramelos de la Nada, integrado por Diego Cotelo y por Analía Ruiz. Analía Ruiz es la menor de las hermanas Ruiz de las que nacimos en ese entorno. Y bueno, y aquí estamos escuchando este tema de Galemire, que se lo comieron, lo deglutieron y lo transformaron en esta divina pieza. Como
le
hacen,
hicieron su propio proceso de revelado.
Exactamente, es una, sí, me encantó eso también. Y además también Carmelo es la Nasta en Las Gateras con su primer disco, así que me parecía que era muy lindo que me acompañaran aquí.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿y qué decís? ¿Te asumís como artista?
Artista en tanto acción cotidiana sacada de lo pomposo, sí, claro, porque muchas veces tiene esa acepción del artista en cuanto, capaz la definición kantiana aquella de que el artista es el, tiene un don de un genio, ¿no? Uh-huh. Misteriosa cualidad, eso sí no me representa. Sí como alguien común y corriente que intenta reflexionar creativamente sobre lo que le ocurre, sobre la vida, entonces desde ese lugar sí.
Claro, hay que decir que desde luego que el artista es un, el fotógrafo es un artista, y en el caso del arquitecto tal vez modernamente no es lo más común pensar en el arquitecto como en un artista, así lo era en tiempos de la antigüedad clásica, pero desde luego que lo es.
Sí, y en la arquitectura por lo general existe ese interesante desafío de encontrar en el encargo, en el trabajo por encargo, espacios para la expresión creativa.
Claro.
Y me parece fascinante esa cuestión, ¿no? De cómo uno tiene que pautar con limitantes como la demanda de un cliente, el presupuesto o las normativas, y son lindes que uno se pone para en el medio crear y componer, ¿no? Y eso es sumamente interesante de la arquitectura.
Bueno, ya vamos a llegar, lo vengo prometiendo, a esta oda a las malas hierbas que tiene la dicha, digamos, de que se puede visitar por estos días en el Museo Zorrilla, pero siento la tentación de preguntarte por definiciones tuyas personales del arte de la fotografía, por ejemplo. Te lo preguntarás muchas veces cuando estás ahí experimentando con tus propios ojos, con la cámara. ¿Qué es exactamente lo que estás haciendo?
Y bueno, en cuanto a arte en general o en fotografía o en lo mío.
Es, ¿qué es la fotografía para vos? Claro,
y es un vehículo de expresión.
Sí.
Es fundamental. La fotografía también me ayuda a mirar con otros ojos. Siento como así un cambio fundamental desde el momento en que me sumerjo en la fotografía, la capacidad de mirar con otros ojos lo que me rodea. Y sobre todo un canal de conexión también con otros, en tanto acto comunicacional. Capaz que son ejes que te planteo de algo muchísimo más amplio que hasta podríamos charlar, no sé, pero
me gustan esos grandes ejes, claro.
Me salieron esos.
Bien, bien, bien. Y en cuanto a la arquitectura de la que se han dicho tantas cosas, ¿no? Ese el arte de crear máquinas de vivir y qué sé yo. ¿Vos cómo lo vivís?
Sí, la máquina de vivir es una cuestión interesante, anclada en un tiempo y espacio. Siento que también, que como te comentaba, también en lo cotidiano y hasta en el rol social de la arquitectura, que es uno de los lugares que capaz que más me interesa también, y hasta y en esos universos tan particulares como el construir elementos utilitarios y funcionales, encontrar el espacio creativo, siento que es un espacio fascinante de trabajo.
Bueno, lo tengo acá el catálogo. ¿Cómo te acompañan exactamente, Fede, en este herbario, en esta oda de las malas hierbas, Virginia Mórtola y Federico Sequeira? Imagino, desde su erudición, desde la escritura creativa.
Y Alejandro Sequeira.
Perdón, Alejandro Sequeira.
Y bueno, son gran compañía que creo que potencia muchísimo el proyecto. En el caso de Virginia, desde su conocimiento no solo en el ámbito de la literatura, para mí era importante que el texto que abría la sala fuera escrito por mí, no tercerizado a un curador, y es un desafío enorme, porque más allá de que capaz que me meto en millones de macanas, me siento más confiado a la hora de agarrar una cámara o revelar en una hoja
que
agarrar la pluma, exactamente. Y Virginia me acompañó muchísimo en elegir las palabras y en elegir y en ese camino de poder trasladar a esa obra, de la misma manera que fue una gran compañía y es una gran compañía en los nomadeos por el barrio, porque además vivimos en la ciudad de la costa y ella tiene también, además de capaz que su parte más conocida en el ámbito de la literatura, uh-huh, tiene todo un pasado familiar también de vinculado a la yuyería. En realidad, durante muchísimos años trabajó en un comercio familiar vinculado a los yuyos. Entonces sabe muchísimo de los universos que habitan en las cunetas, ¿no? O sea, reconoce. Entonces fue también, juntos hurgamos durante muchísimo tiempo en los jardines, luchando contra los jardineros que a veces pasan la bordeadora matando en las cunetas o en los baldíos alguna especie ahí a florecer maravillosa. Y bueno, y ahí es ese camino. Y Alejandro, participa también de una manera sumamente interesante, agregando otra capa conceptual que siento muy importante en el catálogo, con un conocimiento enorme de todo este universo. Incluso Alejandro, cuando nos contactamos hace unos años, me dijo, sí, las buenezas, en vez de decir las malezas, ¿no? Y ahí me hizo, y ahí me habló de Rapoport, de un científico argentino, y de esta por lo menos duda de la visión antropocéntrica a la hora de calificar, y automáticamente dije, está Alejandro, sumate, por favor.
Ese cambio de mirada ya te
exactamente.
Te atrajo, te fascinó. Bueno, estamos hablando de este herbario que se puede ir a ver al Museo Zorrilla, ese jardín en sí mismo, en definitiva, evidentemente es un lugar muy propicio para una muestra de este tipo. Se puede ir a ver hasta el 4 de octubre.
Hicimos una maravillosa prórroga, en realidad,
ahí
porque
está.
La muestra iba hasta el 26, se prorroga una semana más. Y para terminar el fin de semana del patrimonio, terminamos así con bombos y platillos el fin de semana del 3 y 4 de octubre con actividades en sala, así que vamos a tener una semana más de lo previsto. La Bien. Muestra va de lunes a viernes de 14 a 19 horas.
Sábados de 11 a 16.
Exactamente.
Perfecto. Y subrayamos esto de hasta el 4 de octubre porque, como decías, puede estar por ahí todavía la información de que terminaba el 26. Tenemos una semana más.
Tenemos ese plus divino así para la muestra.
Excelente. Yo lo voy a aprovechar por mi parte, pero en esta radio hay alguien que ya fue al Museo Zorrilla, que ya la vio, que es Rosario Castellanos. Rosario, te saludamos con Fede Ruiz de Santesteban desde Estudios.
Bueno, me alegro mucho que estén los dos, porque yo voy a rescatar la triple condición de Fede. Es decir, por un lado, su condición de artista, que por más que él haya disminuido el valor, creo que acá hay una búsqueda plástica que es muy interesante. Uh-huh. Hay que entrar a la sala y ver esa monocromatismo que es como relajante, esa forma de que en sepia se resuelven todas las piezas, es muy 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 acertado. Su condición de fotógrafo, porque está haciendo una investigación sobre la base de un sistema de revelado que, al no utilizar ni tintas ni químicos, es mucho menos contaminante, es decir, que más que interesante en este momento. Y su condición de arquitecto, señores, porque esta oda a las malas hierbas es en su condición de que esas malas hierbas están resistiendo lo que él, como yo también, considero que es un disparate, que es el crecimiento por la búsqueda de la costa de una ciudad que se ha vaciado en el interior y que ha desplazado a lo que comúnmente es el aspecto natural del paisaje de una determinada zona para crear una ciudad inventada desde la nada como es la ciudad de la costa. Bueno, con muchos otros, por supuesto, problemas. Pero yo digo que a todo esto, agregar el encanto de la muestra, esa condición relajante de la misma que tanto podemos necesitar en este momento, y además el entorno, porque esa es una maravilla, esa casa del poeta, de Juan Zorrilla de San Martín, frente al mar, es realmente digna de visitarse, y si hay sol, mucho más. Así que tres cosas, Fede: sos artista, sos fotógrafo y sos un arquitecto que piensa en términos de urbanista, ¿no?
Rosario, ¿con qué se encuentra el visitante,
bueno,
entonces?
Es una muestra en la cual esa pieza que tú, que estamos viendo todos en streaming, es de las más oscuras, pero en realidad luego se van aclarando. Están detrás de un vidrio, pero igual se advierte, como en los herbarios, que es como aparentemente una superposición de hojas, que en realidad es fotografía sobre determinadas hojas. Claro. Y que se va aclarando, porque la tonalidad común es ese ocre amarillento tan lindo, pero en realidad hay variantes. Esa en particular que tiene allí, la de Piria, es muy oscura el fondo, pero en realidad todas las demás son bastante más claras. Y entonces el conjunto sobre esas paredes blancas está en el cuerpo que se le agregó a la casa propiamente dicha para transformarlo en una sala expositiva que está a la entrada sobre la Rambla. Si bien les recomiendo que entren por la calle Zorrilla, que es la que está permanentemente abierta hasta las 7 de la tarde, creo que vale la pena recorrer, porque el camino hacia esa sala es atravesando un jardín que de por sí ya es preciosísimo.
¿Qué te parece, Fede? ¿Le gustó a Rosario?
Le gustó y me honra, Rosario, tus palabras. Muchísimas gracias. Una sorpresa, también no sabía que había sido y también me alegro mucho de que hayas estado por ahí. Recuerdo con mucho afecto también que estuviste en mi muestra en el 2016 cuando por primera vez expuse con este tipo de formatos en el EAC. Y nada, y te agradezco muchísimo tus palabras. Para poner un marquito ahí en la sala también.
De calma.
Y yo quería enfatizar lo que decía Rosario sobre el espacio también. Para mí que esta muestra esté llegando al Museo Zorrilla es un valor redoblado, porque siento que hay un vínculo muy directo entre la obra y el espacio. Esta casa y este jardín en el que Zorrilla luchó tercamente para que naciera y que hoy parece todavía que sigue resistiendo tercamente, porque está como abrazado el pavimento, el jardín hasta, ¿no?, los edificios que parece que se lo quieren comer y ahí está resistiendo. Y en ese jardín que viene que dice Rosario también hay seis obras que están interactuando, que están colocadas deliberadamente en el jardín, interactuando con muchas de las plantas que el propio Zorrilla plantó y hasta que le dedicó parte de su obra a alguna de esas plantas, y que por estar en contacto directo con el sol y con otras inclemencias del tiempo están en constante transformación, incluso algunas ya se han desvanecido completamente y otras están teniendo modificaciones mucho más enfáticas de las que están teniendo aquí en sala, justamente porque tiene ese carácter de obra viva.
Rosario, ¿te quedó algo por comentar?
No, ¿qué más voy a comentar? A mí me encantó, yo creo que hay que ir a verla.
Sin duda.
Me alegro que se haya extendido una semana, porque yo la fui ayer, porque vi que se me terminaba el sábado, y bueno, y aproveché, me queda relativamente cerca, pero una semana más creo que es fundamental, más allá de que, insisto, hay que verla en plena primavera, es un aporte al Día del Patrimonio que de por sí ya es festejable, así que me alegro muchísimo por la muestra, por los vecinos, por Fede y por quien vaya a visitarla, de acuerdo a nuestra recomendación.
Rosario, gracias, te escuchamos mañana.
Bien, chau.
Gracias, Rosario.
Llegarás aquí, volverás por fin, desalojarás un dolor hundido y constante. ¿Quién iba a decir que ibas a venir, que iba a revivir el viejo rincón que inventaste? De nuevo te encontrarás con cartas que al despertar te dejaré escritas en la mesa cuando me vaya temprano. Después reconoceré canciones que sin querer.
Y ahora, Fede, otra voz que se llama Ruiz, ¿no?
Sigue el ejercicio de nepotismo musical. En este caso, Viviana Ruiz.
Bien.
La hermana del medio de la familia Ruiz, y que vale la acotación, fue la primera de esa familia que creo que reflexionó artísticamente de todo lo que nos estaba pasando alrededor. A ambas, además, yo sé que la visión se empaña por el afecto y el cariño, pero las admiro muchísimo, son grandes artistas. Y Viviana también está en pleno trabajo para sacar su disco, así que en breve esta es una de sus canciones, Reencuentros, y en breve se viene su primer disco, así que me tiene muy contento eso también.
Buenísimo. Antes de despedirte, me gustaría conocer, no sé, a nivel de tus lecturas, inquietudes en general, ¿qué cosas te interesan? Porque imagino, ¿no?, desde corrientes de pensamiento hasta creadores en particular que son un poco referentes que tenés para lo que haces. ¿Qué me puedes contar sobre eso?
Y también podríamos quedarnos un rato charlando. Me interesa muchísimo la reflexión en general en eso que te comentaba de encontrar nexos y puentes que se construyan fuera de las disciplinas. Me fascina la fotografía, soy docente de fotografía, hurgo en la historia de la fotografía. Mucho de lo que hago y en lo que hago en realidad son puentes entre investigadores del siglo XIX, intentar trasladarlos a la contemporaneidad. Pero en paralelo me interesan muchísimo reflexiones del arte en general de otras ramas y ver qué tipo de correlato tengan, de pensadores, de reflexiones sobre el espacio, tiempo y espacio en que estamos viviendo. No sé si te podría citar algo en particular, pero intento sí hurgar en la fotografía con el riesgo que a veces siento que a veces cuando nos metemos tanto en una disciplina tenemos el riesgo de mirarnos el ombligo. Entonces cada tanto tomar un poco de perspectiva y encontrar reflexiones de otros lugares. Y todo también los pensadores que reflexionan sobre el tiempo y espacio que estamos habitando, me parece que son fundamentales porque ayudan a eso a amplificar un poco la mirada de dónde estamos parados.
Sí, sí, claro, son materias ensayísticas más allá de la creación en sí, evidentemente, la fotografía, la arquitectura. Yo conozco, por ejemplo, algunas colecciones de Gustavo Gili Editorial en la que sí. Aparecen nombres, no sé, un Kulhas aquí, un clásico como Cartier-Bresson allá, que no solo sacaba fotos, digamos, y evidentemente es un mundo ensayístico más allá de las cosas con las que uno se puede encontrar a nivel de creación.
Y acá, hay, por ejemplo, en Herbario hay cosas de Kulhas, por ejemplo.
Ah, mirá vos.
Sí, y bueno, el concepto de ciudad genérica está presente, o sea, esta mancha urbana despersonalizada que arrasa con todo, parece, ¿no? Y que siento que un poco que esa reflexión...
Mancha urbana.
Y bueno, hay una mancha urbana, claro. Hay, la ciudad de la costa es el crecimiento de una mancha urbana completamente despersonalizada y falta de identidad, ¿no?
Mirada muy crítica.
De manera... Y sí, sobre todo con este crecimiento desregulado. En particular, yo creo que es inevitable el pensar que la metrópolis iba a crecer, ¿no? Sería casi... ¿no? Quedarnos una cuestión nostálgica de que Lago Mar siga siendo un balneario, por ejemplo, sería desacompasado. Pero sí el crecimiento que de determinados factores que ha arrasado con la identidad tiene mucho que ver con esto de Kulhas de la ciudad genérica que trasladó, ¿no? Esta idea del riesgo justamente de la pérdida de los trazos identitarios de en este caso, por ejemplo, de esos lugares que por momentos este pavimento en expansión se va comiendo.
Falta la política urbanística, entonces.
Y yo no sé si falta, pero sí creo en particular que siento que falta una mirada de que trascienda la ciudad dormitorio, ¿no? Que en la urgencia de tapar pozos, que era algo natural, ¿no? Y nos fuimos comiendo determinadas cosas, como por ejemplo determinados rasgos, en este caso en la naturaleza, pero identitarios en sí mismos, como la coexistencia con las viejas canteras después devenidas en ecosistemas de lagos o los dunas o los mismos montes, ¿no? El hecho de que en el Pinar casi ya no existan montes de pinos, o que los lagos de Lago Mar estén todos ya catalogados como contaminados y no aptos para baños, son algunos datos que llaman la atención y que ameritan una reflexión, creo.
Sí, sí, es muy tremendo pensar cómo interactúan finalmente entonces el arte y la realidad, ¿no? De un modo crítico, aportando una mirada evidentemente distinta y mucho más profunda. Bueno, muy interesante y repetimos, ¿no? Este herbario, esta oda a las malas hierbas, se puede visitar en el Museo Zorrilla hasta el 4 de octubre. Federico Ruiz Santesteban, fue un placer. Muchas gracias por haber venido.
Fernando, un gustazo. Te agradezco muchísimo a vos, al espacio. Un placer estar aquí.
La conversación de la mano de Óscar Romero. Los invito a quedarse en Radio Mundo. Ya llega Felipe Reyes con Galgomundo. Después viene algo Traman, ¿eh? Episodio 11 hoy, Gran Torino y penúltima entrega del guión que están creando Gastón González y Florencia Romay. En vivo, ¿no? A lo largo que sean, a lo largo de estos programas que ya llevan 11 y que van llegando al final de un ciclo. A las 9 de la noche destaco esto también, después de En Perspectiva PM, Atípica, el programa de Lucía González, hoy con canciones primaverales para acompañar el cambio de estación. En cuanto a la conversación, como siempre, vuelve mañana jueves de la mano de Rosario Castellanos. Que pasen bien.
Temprano, después reconoceré canciones que sin querer traerás tarareando cada tarde cuando llegues cansado.
La conversación. Conducción: Rosario Castellanos y Fernando Medina.